A la situación de la justicia argentina y los comentarios de la vicepresidenta. Tenemos en línea al fiscal federal Federico Delgado. Es un gusto saludarlo, Delgado, Claudio Leveroni, Gustavo Campana, Juan Alonso desde Radio Nacional.
Buen día, ¿cómo les va? Gracias por llamarme.
No, gracias a usted por atendernos. Y pensábamos y comentábamos recién que lo que había comentado, lo que me señaló la vicepresidenta Cristina Fernández ayer a propósito de que no espera demasiado de la causa judicial en la que se investiga no solamente el atentado contra ella, sino también las amenazas. Y nos preguntábamos por qué no se unifican esas causas si hay tantos puntos en común.
La verdad que, bueno, no pude escuchar ayer lo que dijo la vicepresidenta, pero me imagino que si es una perspectiva crítica, es la que tienen transversalmente los ciudadanos de la Argentina, ¿no? Uh-huh. La verdad que la apuesta democrática no puede funcionar sin un sistema que nos satisfaga cómo solucionan los conflictos sociales. Para eso está la justicia, y la justicia está sospechada, y eso es una macana grande. Yo creo que a veces el hombre de a pie piensa que la cuestión judicial es algo lejano y que es algo para abogados y para dirigentes políticos, pero en realidad nos habita todos los días. Y es muy complicado el hecho de que la palabra de los jueces, aunque hay muchos buenos jueces, la palabra del dispositivo institucional esté sospechada. Eso me parece lo primero, que es muy grave. Nos aleja del camino de la ley, que es el único camino que tenemos para vivir en paz. Y eso es complejo. Después, el tema del trámite de los procedimientos que ustedes recién señalaban, vinculados a las amenazas y el atentado a la vicepresidenta, yo la verdad que no tengo, la verdad que hablaría sin saber, porque para entender por qué no lo, desde el punto de vista técnico, por qué no lo juntan, la verdad que yo no lo puedo responder, porque tendría que conocer de qué se trata la letra fina de todo eso, y mi información es la del común de los ciudadanos por los medios de comunicación masiva.
¿No es lo suficientemente importante la intención de asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández con un arma a 20 centímetros de su rostro como para que la jueza Capucheta no tenga que dar algún informe público a la sociedad? ¿No debería exponerse?
Me da pie para decir algo maravilloso. A mí me parece que, yo lo escribí hace pocos días esto y también lo he escrito en libros, me parece que la justicia trabaja con una mentira piadosa, que es que los jueces hablan solo por su sentencia, que es una posición muy cómoda, que es propia de otro siglo y me parece que no tiene que ver con las necesidades de estas sociedades. Es imperativo que la institución judicial, de verdad, más allá del sitio web que lo tiene el Ministerio Público, más allá del sitio web de la Corte Suprema, de verdad, me parece a mí, tiene que diseñar un mecanismo que en hechos de alto impacto, como el de la vicepresidenta, como puede ser un hecho una agresión sexual, un asesinato, en fin, un montón de hechos que conmueven a la sociedad, me parece que la justicia debería tener un canal oficial que le cuente a la sociedad lo que se puede contar. Seguramente no siempre se puede contar todo, porque hay cosas que se cuentan, se frustran las investigaciones, pero me parece que uno de los problemas que tiene la justicia con la sociedad en su relación es la lejanía, esa percepción de una distancia tan grande entre el hombre de a pie y los jueces. Eso, para empezar a solucionarlo, hay que hablar. Y la justicia habla, tiene hasta un lenguaje bastante expulsivo para comunicarse con los ciudadanos. Me parece que es una necesidad imperativa que el dispositivo judicial diseñe un mecanismo para comunicarse con la sociedad, incluso por dos razones, además de estas, dos razones más. La primera, porque somos servidores públicos; la segunda sería porque somos servidores públicos, y la tercera es porque yo en mi República de la Impunidad digo que es muy grave lo que se hace con la información judicial, porque no se distribuye universal y democráticamente, y eso se presta a veces a pequeñas estrategias entre algunos funcionarios, algunos periodistas o medios de comunicación, en lo que siempre se ha lastimado es la verdad de lo que está pasando. Hay información que se particulariza. Me parece gravísimo que la institución judicial no hable, pero no tiene que ver solo con este caso. Recuerden que hasta hace un año estábamos discutiendo, un año y medio, un proyecto de reforma judicial que estaba en el Congreso de la Nación, y habló todo el mundo, hablaron abogados, hablaron dirigentes políticos, hablaron referentes de la economía, todas nuestras élites, hablaron los periodistas, hablaron profesores, se estaba tratando de reformar la justicia y la única institución que no habló es la justicia. Eso es un hábito muy complicado que tiene nuestro sistema judicial, que es bastante refractario a comunicarse con la sociedad. Me parece que eso es una materia urgente.
Hola, doctor. Juan Alonso, buen día.
Hola, Juan, ¿cómo va?
Me parece muy interesante lo que usted está planteando. Me parece que es un discurso sanador dentro de lo que es el Poder Judicial y calificador. Claro que usted no se asemeja a algunos personajes a los que hacíamos mención hace unos minutos antes de que ingresara esta comunicación al aire. Yo le quisiera preguntar lo siguiente en relación al accionar a través de sus fallos y sus dichos públicos de algunos integrantes del Poder Judicial. ¿Son un partido político? ¿Intentan ser un partido de oposición? Hablo de los que implementan eso que se conoce como Lawfare, que es guerra judicial, en definitiva, en contra de líderes populares.
Mirá, Juan, bueno, vos conocés muy bien el tema ese. A mí me parece que la justicia fue diseñada para hacer tres cosas: resolver los casos, autoadministrarse y organizar sus reglamentos para que funcione bien. Para eso fue pensada. Ahora, con el paso del tiempo, en Argentina y en todo Occidente, empezó a hacer otras cosas. Entre esas otras cosas, le ponemos comillas, está la corrupción, un montón de cosas que conocemos. Pero en los últimos años, yo diría los últimos 25 o 30 años, se empezó a desarrollar esto que se conoce como el lawfare, ¿no? Usar la ley como si fuese un martillo. Un martillo sirve para clavar un clavo, pero también para reventar un dedo. Se usan los expedientes judiciales para inventar inocentes donde hay culpables, inventar culpables donde hay inocentes, para excluir líderes populares, para excluir un empresario de una licitación. En fin, se utiliza la ley, la posibilidad de solucionar conflictos para cosas para las que no fue diseñado. Eso es gravísimo, porque quiere decir que un sector de la justicia se escapó de la Constitución y utiliza los poderes constitucionales para destruir derechos en nombre de los derechos. Y esto es terrible, porque usamos la ley, digamos, en contra de lo que tenemos que proteger, que son los derechos, ¿no? Ahora, ¿eso por qué pasa? Eso, yo diría dos cosas. La primera, habría que pensar quién gana con eso. Entonces, uno, si empieza a ver quién gana, se da cuenta que ese sistema que es tan hostil para las grandes mayorías es muy remunerativo para pequeñas minorías que tienen mucho poder político, económico o simbólico. Eso es lo primero. Hay claros ganadores y claros perdedores cuando pensamos cómo usa la ley como un arma. Y después, ¿por qué pasa? Y pasa porque puede pasar. Pasa porque en el sistema nuestro, lamentablemente, no hay ningún mecanismo de rendición de cuentas efectivo que controle lo que hacemos los jueces y los fiscales durante la administración de los procesos, en la hechura de las causas. Y acá hay una oportunidad maravillosa que tenemos los argentinos. Tenemos que, desde febrero del año pasado, hay que hacer una nueva ley que cree o que formatee o que resignifique o que lo haga de nuevo al Consejo de la Magistratura, para que la gente entienda, es como si fuese la sala de motores de un barco. Hay que diseñar, hay que ponerle el motor al auto, uno puede elegir qué motor ponerle, cuántos cilindros, a qué velocidad puede andar, cuánta autonomía. Tenemos una oportunidad magnífica para empezar a pensar dispositivos que corten de cuajo esta posibilidad de utilizar la ley como un arma. Pero me parece que hasta que no hagamos eso, y hasta que las élites políticas de verdad, no discutan con franqueza quién gana o quién pierde con este sistema institucional, que en definitiva es una forma en que funciona el poder político en la Argentina, estamos complicados. Creo que hay una combinación y de factores. Que hay un sector que se escapó de la Constitución porque puede, y hay un sector muy pequeño que está muy cómodo con el funcionamiento del sistema judicial de ese modo.
Bueno, entonces, las minorías intensas son las que manejan. Las minorías intensas no son las que impiden la vida republicana, la verdadera y auténtica vida republicana, sino las que manejan, las que se quedan con la gran parte de la riqueza de la Argentina y las que manejan los sectores más poderosos de la construcción de sentido en los medios comerciales dominantes y en este sector del Poder Judicial que estamos mencionando. Porque si hablamos del Consejo de la Magistratura, tenemos un ministro de la Corte que se nombró a sí mismo.
Por eso digo, Juan, hay que pensar siempre que mi hipótesis personal, y la escribí en República de la Impunidad, es que en la Argentina el poder político, para funcionar, requiere ejercer el poder, requiere una cuota de impunidad. y aunque hay muchos buenos magistrados, mucha gente buena en tribunales, hay gente que de verdad quiere cambiar las cosas y que se preocupe y que se angustia por este funcionamiento, lo concreto es que el dispositivo institucional suministra la cuota de impunidad que requiere el poder político. Y para eso hay indicadores claros. Digamos, ¿hay lavado de dinero en la Argentina? Hay. ¿Cuántas condenas? Muy pocas. ¿Se evaden impuestos en Argentina? Muchísimo. ¿Cuántos presos conocemos condenados por la ley penal tributaria? Pocos. ¿Hay corrupción en Argentina? Muchísima. Hace mucho tiempo. ¿Cuántos condenados, cuántas personas vimos enjuiciadas y condenadas de acuerdo con los procedimientos legales? Muy pocas. Entonces me parece que, y en cambio, cuando uno pasa por una cárcel, por cualquier cárcel, sin entrar, simplemente mirando el parque automotor los días de visita, se da cuenta que las cárceles están llenas de personas que son muy vulnerables, que si cometieron un delito está bien que estén en presa, digamos, porque todo el mundo tiene que rendir cuentas por las cosas que hace. Pero la apuesta democrática, la verdadera democracia republicana, requiere que la ley se aplique uniformemente, de manera universal y con la misma intensidad. Y eso en Argentina, lamentablemente, yo soy parte del sistema judicial y no me siento contento diciendo esto, pero hay que reconocerlo. Eso no funciona así.
Sabe que lo escucho con mucha atención, fiscal, y pensaba mientras lo iba escuchando, ¿por qué no se multiplicarán los Federico Delgado en jueces y fiscales con los que uno se codea a diario? Y en ese sentido lo que le quiero preguntar es si usted, puertas adentro de la justicia, con quien conversa, con quien se rodea, ¿hay una mirada crítica? ¿Hay un sector crítico? ¿Es un sector silencioso que le ganan los que operan con mayor poder y son minoría? ¿Es así? ¿Cómo dibuja esa realidad puertas adentro?
Mi experiencia es que la gran mayoría de los judiciales, el laburante, el judicial, la gran mayoría está en general de acuerdo conmigo y tiene una mirada igual que la mía o más crítica aún, y a veces conocen más conocen perfectamente cuáles son los engranajes que hacen que la palabra judicial esté sospechada. Lo que pasa es que también, y esto sí es una responsabilidad de las élites políticas, hay que crear las condiciones para que mucha gente que por ahí no necesita tener ciertas seguridades que no le va a tener ningún tipo de consecuencias en el plano laboral, en el plano de los ascensos, en la dinámica de trabajo, en los castigos silenciosos, para poder expresarse. Y además tiene que tener espacio para expresarse. Y la verdad es que en la justicia no hay muchos lugares en los que los judiciales puedan expresarse. Salvo las instituciones gremiales, la unión de empleados, esos espacios donde la gente se junta, donde conversa, hay un montón de actividades ahí para pensar la justicia de otra manera, pero después eso no tiene ningún canal institucional en el que se permita que haya un diálogo franco. Entonces me parece que lo que hay que hacer es crear espacios. Por eso insisto tanto en la importancia ahora de que se sancione una nueva ley, que el Congreso tome el toro por las astas y sancione una nueva ley que regule el Consejo de la Magistratura, porque es una chance para que haya lugares de encuentro en la que las grandes mayorías de los empleados judiciales puedan expresarse, porque yo les aseguro que la gran mayoría es gente buena. Alguno tiene más temor que otro tiene la especulación de que si se expresa demasiado fuerte, por ahí va a perder algún ascenso. Entonces lo que hay que hacer es que transparentar un montón de mecanismos que lo que hacen siempre es que haya arbitrariedad y castigos silenciosos que por ahí son difíciles de explicar a la gente, pero que pasan en cualquier laburo, ¿no? Donde uno a veces si dice, habla con mucha franqueza, después eso impacta las condiciones de trabajo. En la justicia también pasa eso. La diferencia es que es un lugar público, es un servicio público. Entonces las autoridades electas, los legisladores, tienen posibilidad de intervenir y de hacer leyes para reducir esos márgenes de arbitrariedad.
Le quiero agradecer mucho estos minutos que nos ha dado su tiempo, sugiriéndole, permítame sugerirle algo, no deje de dar entrevistas. Su palabra,
no,
como
es parte de mi trabajo.
Su palabra, como dijo recién Juan, es sanadora. Uno se reconcilia con la justicia cuando escucha a un funcionario de jerarquía como es usted hablar en este sentido. Y en la medida que pueda, convenza a otros iguales a que también salgan a decir lo suyo, porque multiplicar las voces va a fortalecer la idea de que aquellos que se sienten impunes para desarrollar un partido judicial que despliega una guerra sucia contra las personas, no son mayoría, no van a quedar la única manera de combatirlos es con voces como la suya, Delgado. Muchas gracias.
Les agradezco a ustedes por las palabras también, y gracias por el espacio y a disposición. Un abrazo.
Abrazo enorme. Hasta luego. Federico Delgado, el señor es fiscal federal, por suerte.